From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Las fuerzas estadounidenses e iraquíes comenzaron lo que está siendo descrito como una ofensiva masiva de seguridad en Bagdad. Más de 2.000 soldados ingresaron a áreas sunitas en una redada durante la noche. Mientras que las fuerzas estadounidenses e iraquíes incrementaron las redadas en Bagdad, el presidente del Parlamento iraquí, Mahmoud al-Mashadani, describió la ofensiva como la última oportunidad para la ocupación estadounidense. Mahmoud al-Mashadani dijo:
Este plan es el manotazo de ahogado del gobierno de Bush y del nuevo sistema político iraquí. Si el plan fracasara, el proyecto iraquí de gobierno estadounidense fracasaría y todo el proyecto político iraquí se rompería en pedazos.
El ministro del Interior iraquí calcula que alrededor de 1.000 personas murieron en Irak la semana pasada. El sábado, 135 personas murieron tras la explosión de un camión bomba en un mercado repleto de personas en una zona de población predominantemente chiita en Bagdad. Fue el atentado con bomba que dejó mayor saldo de muertos en lo que va de la guerra. Más de 300 personas resultaron heridas. La explosión fue tan poderosa que derribó 10 edificios aledaños. Las Fuerzas Armadas estadounidenses confirmaron por primera vez que los 4 helicópteros estadounidenses que se estrellaron recientemente en Irak probablemente hayan sido derribados por fuego enemigo. 20 estadounidenses murieron en los incidentes. El domingo se publicó un video en Internet que se informó que mostraba a uno de los helicópteros mientras era derribado. El portavoz del Pentágono, el mayor general William Caldwell, dijo:
Ha habido un esfuerzo constante de que estamos aquí de atacar a nuestros helicópteros. Obviamente, en base a lo que hemos visto, ya estamos ajustando nuestra táctica, técnicas y procedimientos con respecto a cómo empleamos nuestros helicópteros para apoyar a las fuerzas de seguridad iraquíes y a las fuerzas de la coalición, y estamos haciendo los cambios adecuados.
Mientras tanto, nuevas cifras demuestran que el último periodo ha sido el más mortal para los soldados estadounidenses desde que comenzó la invasión de Estados Unidos a Irak. Al menos 333 soldados murieron en los últimos 4 meses, una cifra superior a cualquier otra registrada en un mismo periodo de tiempo desde que comenzó la guerra. En otra noticia de Irak, el ministro de Salud iraquí fue arrestado como parte de la nueva ofensiva estadounidense iraquí en Bagdad. El ministro, Hakim al-Samili, es parte del bloque político del clérigo chiita contrario a la ocupación, Muqtada al-Sadr. Funcionarios de las Fuerzas Armadas dicen que al-Samili ayudó a trasladar armas utilizando ambulancias iraquíes. El grupo de al-Sadr dice que las Fuerzas Armadas estadounidenses intentan provocar el enfrentamiento. La comunidad de inteligencia estadounidense emitió un informe desalentador sobre la situación en el país. El cálculo de inteligencia nacional, NIE por sus siglas en inglés, prevé que la situación de la seguridad en Irak empeorará en los próximos 18 meses, a menos que se ponga fin a la polarización sectaria. El NIE representa las opiniones consensuales de la vasta comunidad de inteligencia de Estados Unidos. El secretario de Defensa, Robert Gates, dijo:
Las palabras guerra civil simplifican demasiado una situación muy compleja en Irak. Creo que hay básicamente 4 guerras en Irak. Una es entre chiitas, principalmente en el sur. La segunda es el conflicto sectario, fundamentalmente en Bagdad. Pero no exclusivamente. La tercera es la de la insurgencia. Y la cuarta es la de Al-Qaeda. Y Al-Qaeda está atacando a veces a todos esos objetivos. Eso es lo que pienso, no es lo que yo piense, es un tema de política o semántica. Creo que simplifica demasiado. Es una respuesta rápida a lo que está sucediendo en Irak.
El cálculo de la inteligencia nacional sobre Irak también sostuvo que los actores externos no son una causa fundamental de la violencia dentro de Irak. Esto refuta las recientes sugerencias de altos funcionarios del gobierno de Bush de que Irán desempeña un papel fundamental en el apoyo a las milicias chiitas. Mientras tanto, 4 iraquíes fueron arrestados por el secuestro de un diplomático iraní en Bagdad. El diplomático, Jalal Sharafi, fue capturado por hombres armados que vestían uniformes de una unidad especial iraquí dirigida por Estados Unidos. Irán dice que responsabiliza a Estados Unidos por el secuestro. El vicepresidente iraní, Rahim Mashei, dijo:
es evidente que estas acciones no benefician al pueblo de Irak ni a la gente de esta región y seguramente no benefician a la paz mundial. Debemos esforzarnos para poner fin a esto. El principal problema es la actual ocupación y no hay posibilidad de que logremos conclusiones positivas en las circunstancias actuales.
El Pentágono niega las acusaciones iraníes de su participación en el secuestro. El alto comisionado de la ONU para los refugiados emitió un nuevo pedido demandando mayor apoyo internacional en la crisis de refugiados de Irak, que está empeorando. Antonio Guterres habló el miércoles en Jordania. El alto comisionado de la ONU para los refugiados dijo:
cuando hay casi 4 millones de personas desplazadas, la mitad de ellos dentro del país, la otra mitad en países vecinos, se está ante un desastre humanitario y es muy importante movilizar a la comunidad internacional para que brinde todo el apoyo a las personas que lo necesitan, pero también para que apoye plenamente a los países que los aceptaron en forma muy generosa como Jordania, Siria y otros, y que necesitan la solidaridad masiva de la comunidad internacional.
Se estima que 2 millones de iraquíes huyeron a países vecinos, más de la mitad a Jordania y Siria. En Israel y los territorios ocupados, estallaron nuevas tensiones a raíz de una excavación israelí cerca de la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén. Los palestinos advierten que se romperá un limitado cese del fuego si Israel provoca daños a la construcción del tercer lugar más sagrado del Islam. Raif Nijem, presidente del Comité de Restauración de la Mezquita de Al-Aqsa, dijo:
nos quedamos asombrados al ver que algunas topadoras israelíes, llegaron a Bad al-Magariba. A la entrada de al-Magariba, comenzaron a demoler el camino de acceso y 2 habitaciones allí que están cerca de la mezquita de al-Borak. Y esto pondrá en peligro el propio edificio de Al-Aqsa. Le dijimos a las autoridades israelíes en Jerusalén la semana pasada y en varias oportunidades anteriores que no deberían tocar este camino.
El gobierno israelí dice que está buscando objetos antiguos y que no provocará ningún daño. La Organización de las Naciones Unidas decidió cerrar todas sus escuelas en Gaza debido a la violencia imperante entre las facciones palestinas de Hamas y Fatah. Alrededor de 200.000 niños asistían a las escuelas administradas por la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Los líderes palestinos reunidos en Arabia Saudita lograron un acuerdo para compartir el poder con la intención de poner fin a meses de enfrentamientos internos y al congelamiento de ayuda internacional que ya lleva un año. En virtud del acuerdo, las 2 principales facciones, Fatah y Hamas, formarán un gobierno de coalición liderado por Hamas. El presidente palestino Mahmoud Abbas dice que Hamas acordó respetar los anteriores acuerdos de paz entre la Autoridad Palestina e Israel y un plan palestino para un Estado en Cisjordania y Gaza. Algunos describen la promesa de Hamas como el compromiso más importante de un acuerdo de paz con Israel hasta el momento. Funcionarios israelíes acogieron la medida. Israel dice que los palestinos deben además acceder a los pedidos internacionales de renunciar a la violencia y reconocer el derecho de Israel a existir. Los críticos de Israel dicen que las condiciones son injustas porque dicho país se niega a renunciar a la violencia contra los palestinos y a reconocer el derecho palestino a un Estado en Cisjordania y Gaza. El acuerdo surge al tiempo que se suscitaron importantes enfrentamientos hoy entre soldados israelíes y fieles palestinos que asistían a las plegarias del viernes en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Se informó que más de 200 soldados israelíes lanzaron gases lacrimógenos y balas de goma luego de que los palestinos cantaron eslóganes y arrojaron piedras para protestar contra las excavaciones de Israel cerca de la mezquita. Al menos 17 palestinos fueron arrestados. el máximo líder iraní lanzó una nueva advertencia el jueves sobre cuál sería la reacción de Teherán ante un ataque de Estados Unidos. Los comentarios del ayatolá Ali Khamenei fueron leídos en la televisión iraní. El ayatolá Ali Khamenei dijo:
los enemigos saben bien que cualquier agresión provocará una reacción de todas partes de la nación iraní contra los agresores, contra sus intereses en todo el mundo. Y creemos que nadie tomará esa decisión imprudente y equivocada para poner en peligro a su país y a sus intereses. Pero algunos dicen que el presidente de Estados Unidos no es el tipo de persona que actúa en base a cálculos y que piensa en las consecuencias de sus actos.
La advertencia tuvo lugar al tiempo que Irán culminó 2 días de pruebas militares que incluyeron una exitosa prueba de misiles tierra-mar. El secretario de Defensa, Robert Gates, restó importancia a los nuevos acontecimientos. Robert Gates dijo:
mi impresión es que lanzan amenazas como esta de vez en cuando. No tenemos intenciones de atacar Irán. El presidente lo dijo. La secretaria de Estado lo dijo, y yo lo dije antes. Obviamente, cuando se trata de cosas como estas pruebas, las vigilamos de cerca, y salvo por eso, creo que solo un día más en el Golfo Pérsico.
Gates habló durante la cumbre de la OTAN en la ciudad española de Sevilla. Cientos de manifestantes pidieron el retiro de los soldados extranjeros de Afganistán y protestaron contra la prisión de Estados Unidos en Bahía de Guantánamo. Funcionarios estadounidenses están utilizando la reunión para presionar a los países de la OTAN para que aumenten la cantidad de soldados en Afganistán. Más temprano, el ministro de Defensa danés apoyó el llamado del gobierno de Bush a enviar más soldados. Dinamarca tiene menos de 400 soldados en Afganistán. Varios países miembros de la OTAN, entre ellos Alemania, España, Holanda, Francia, Italia y Turquía, descartaron el envío de más soldados. El año pasado fue el peor para Afganistán desde que comenzó la invasión de Estados Unidos en 2001, en cuanto a episodios de violencia producidos en el país. En Washington, el presidente Bush envió el lunes su propuesta de presupuesto de 2.9 billones de dólares al Congreso. En caso de ser aprobado, el presupuesto llevará el gasto de defensa a niveles nunca vistos desde el gobierno de Reagan. Bush pretende que se destinen más de 700 mil millones de dólares para el Pentágono y para las guerras de Irak y Afganistán. El senador demócrata Ken Conrad, de Dakota del Norte, quien preside el Comité de Presupuesto del Senado, dijo:
las propuestas del presidente, en caso de ser adoptadas como fueron presentadas, nos llevarán más allá del precipicio hacia un abismo de deudas. El presidente, en el largo plazo, sus propuestas nos dejarán en rojo.
La solicitud de fondos para las Fuerzas Armadas es mayor que el Producto Bruto Interno Anual de todos los países, a excepción de 14. El presidente Bush defendió su propuesta de presupuesto. El presidente dijo:
nuestra prioridad es proteger al pueblo estadounidense y nuestra prioridad es asegurarnos de que nuestros soldados tengan lo necesario para realizar su trabajo. Y también tenemos prioridades de parques nacionales y educación y salud. Pero lo aprobamos y creo firmemente que el Congreso tiene que prestarle atención a un presupuesto que dice no a los aumentos de impuestos y un presupuesto que debido a la disciplina fiscal se puede balancear en 5 años.
La propuesta de presupuesto del presidente Bush también pide alrededor de 80 mil millones de dólares en reducciones a los programas Medicare y Medicaid en los próximos 5 años. Otros programas que enfrentan reducciones presupuestales son Head Start, el programa de asistencia de energía para hogares de bajos ingresos y el financiamiento a la vivienda para los adultos mayores de bajos ingresos. Los críticos dicen además que la solicitud de fondos del presidente para el programa de seguro de salud para niños no alcanza para continuar proporcionando cobertura a los 6 millones de niños que son actualmente parte del programa. Mientras tanto, el presidente Bush solicitó un aumento del 12% en ayuda al exterior. Se espera que Israel continúe siendo el mayor beneficiario de la ayuda estadounidense, con 2.400 millones de dólares de presupuesto para el próximo año. El presupuesto del presidente Bush también solicita más dinero para ampliar la difusión de propaganda del gobierno en Corea del Norte, Irán y Cuba. En Capitol Hill, senadores republicanos lograron impedir que el Senado votara una resolución no vinculante que se opone al plan del presidente Bush de enviar más soldados a la guerra en Irak. la resolución hubiera sido la primera iniciativa del Congreso en 4 años para enfrentar al presidente Bush con respecto a la guerra. El senador demócrata y candidato presidencial Joseph Biden dijo:
si el presidente no escucha a la mayoría del Congreso y a la mayoría del pueblo estadounidense, buscaremos otras formas de revertir el aumento de soldados. Incluso si nuestro esfuerzo es exitoso, necesitamos revertir nuestra política general en Irak. Necesitamos una estrategia que pueda lograr un acuerdo político en Irak. Es la única forma de evitar que los chiitas y los sunitas se maten entre sí y de permitir que nuestros soldados abandonen Irak sin cambiar un dictador por el caos.
En Washington, el secretario de Defensa, Robert Gates, desestimó información el viernes que indicaba que el Pentágono está trazando planes para atacar Irán. Robert Gates dijo:
nadie está planeando. No, no estamos planeando una guerra con Irán. Lo que intentamos hacer es, en Irak, contrarrestar lo que los iraníes están haciendo a nuestros soldados. Su participación en actividades, en especial los proyectiles formados explosivamente, que están matando a nuestros soldados, y estamos intentando lograr que detengan su enriquecimiento nuclear.
Mientras tanto, la senadora de Nueva York y candidata a la presidencia, Hillary Clinton, dice que no descartaría un ataque contra Irán. Clinton habló la semana pasada en una cena organizada por el Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí, AIPAC por sus siglas en inglés. La senadora Clinton dijo:
la política estadounidense debe ser clara e inequívoca. No podemos, no debemos permitir que Irán fabrique o adquiera armas nucleares. Al enfrentar esta amenaza, como he dicho durante mucho tiempo, no se puede eliminar ninguna opción de la mesa.
La senadora Clinton describió a Irán como un peligro para Estados Unidos y una de las mayores amenazas para Israel. En el estado de Washington, hoy comienza el Consejo de Guerra del primer teniente Eren Watada. Hace 7 meses se convirtió en el primer teniente del país que se negó públicamente a desplegarse en Irak, por lo que enfrenta 4 años en prisión. Es acusado de un cargo por ausentarse del movimiento y de 2 cargos de conducta indebida de un oficial por negarse a desplegarse con su unidad. El teniente Watada estuvo recientemente en Democracy Now! Y explicó sus acciones. El teniente dijo:
me convencí de que la guerra en sí misma era ilegal e inmoral, como lo era la conducta actual de las fuerzas estadounidenses y del gobierno de Estados Unidos en Irak. Y como tal, como alguien que prestó el juramento de proteger nuestra Constitución, nuestros valores y nuestros principios, y de proteger el bienestar y la seguridad del pueblo estadounidense, me dije a mí mismo que eso es algo en lo que no puedo participar, la guerra. No puedo permitir ni condonar a aquellos que establecieron esta política inmoral e ilegal.
En Capitol Hill, 10 activistas por la paz fueron arrestados el lunes tras ocupar la oficina del senador John McCain de Arizona. Los activistas intentaron reunirse con uno de los colaboradores de McCain, pero el pedido fue rechazado. Cantaban los nombres de 75 soldados de Arizona que murieron en Irak. La acción fue parte del proyecto de ocupación, recientemente lanzado. Los activistas planean ocupar las oficinas de legisladores que se niegan a prometer que votarán en contra de financiamiento adicional para la guerra. En Arizona, al menos 3 personas murieron y 2 sufrieron heridas graves en lo que parece ser un crimen de odio contra inmigrantes indocumentados. Las víctimas viajaban en una camioneta pick-up con otros trabajadores inmigrantes. Los agresores armados detuvieron el vehículo, abrieron fuego y secuestraron a los sobrevivientes. Los trabajadores secuestrados no han sido hallados. El ataque surge un día después que 4 hombres armados enmascarados robaron a 18 inmigrantes cerca de la frontera de Arizona con México. En Oaxaca, México, decenas de miles de manifestantes y maestros marcharon durante el fin de semana para expresar su apoyo a la resistencia popular contra el gobierno local. Los manifestantes solicitaron la renuncia del gobernador Ulises Ruiz y la liberación de todos los presos políticos, entre ellos Flavio Sosa, un líder de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, APO. Martín Orozco, un maestro de Oaxaca, dijo:
el primer emplazamiento es al gobierno federal, porque no se han cumplido los acuerdos firmados con el señor Abascal, debido a que autorizaron la creación de una sección charra en el estado de Oaxaca, así como también la represión, el encarcelamiento de los compañeros así como también la toma de varias escuelas en las diferentes regiones de nuestro estado.
En Bolivia, el presidente Evo Morales alcanzó un acuerdo con los mineros en huelga sobre un aumento de impuestos a la industria minera. El miércoles, Morales dijo que el impuesto se aplicará solamente a las grandes empresas. El presidente de Bolivia dijo:
así como me han escuchado ustedes, compañeros, es fortalecer, potenciar a todos los sectores trabajadores, porque este gobierno es de los movimientos sociales. Así como algún compañero explicaba, hemos sido parte de este proceso de cambio y debemos continuar.
En Afganistán, el número de soldados estadounidenses desplegados alcanzó los 26.000, el número más alto desde que Estados Unidos invadió ese país hace más de 5 años. El sábado, Estados Unidos asumió el control de los soldados dirigidos por la OTAN. Mientras tanto, el talibán amenaza con convertir el 2007 en el año con más muertes de soldados extranjeros en Afganistán hasta el momento. Un comandante talibán, Mullah Ayatollah Khan, dijo:
quiero anunciar que el 10% de nuestros mujahidín están preparados para realizar atentados suicida contra estadounidenses. Así que tenemos a 2.000 talibán que quieren realizar atentados con bomba contra estadounidenses en Afganistán.
Mientras tanto, el Parlamento afgano aprobó un proyecto de ley que otorga amnistía por todos los crímenes cometidos en Afganistán en los últimos 25 años. Críticos dijeron que la decisión fue tomada para proteger a legisladores que han sido acusados de violaciones a los derechos humanos en el pasado. En Italia, se ordenó el juicio de un soldado estadounidense por el asesinato del agente de inteligencia Nicola Calipari en Irak. Calipari escoltaba a la periodista italiana Giuliana Sgrena al salir de Irak tras su liberación, luego de un mes de permanecer secuestrada. El soldado Mario Lozano, del 69º Regimiento de Infantería de Nueva York, probablemente será juzgado in absentia. En una entrevista con Al Jazeera, Giuliana Sgrena aclamó el juicio. Es importante porque Italia demostró su soberanía frente a la impunidad de los soldados estadounidenses. No solo es un juicio simbólico, sino que es un juicio importante para mí porque creo que podemos hallar la verdad, afirmó. En Francia, alrededor de 60 países firmaron el martes una convención contra la desaparición forzada de personas. Estados Unidos no fue uno de ellos. El portavoz del Departamento de Estado, John McCormack, se negó a realizar comentarios acerca de si la negativa de Estados Unidos estaba vinculada con su programa de enviar prisioneros a cárceles secretas en el extranjero. Otros gobiernos que rechazarán el tratado son Alemania, España, Gran Bretaña e Italia. 46 naciones apoyaron un llamado para formar un nuevo organismo ambiental para combatir el calentamiento global y proteger el planeta. Sin embargo, Estados Unidos se niega a apoyar la iniciativa, al igual que China e India. Estados Unidos es el mayor emisor de dióxido de carbono del mundo. Francia propuso la formación de un nuevo organismo ambiental de la Organización de las Naciones Unidas tras la publicación la semana pasada de un importante informe del panel intergubernamental sobre cambio climático. Los científicos advirtieron que la contaminación de combustibles fósiles aumentaría las temperaturas a lo largo de este siglo, empeoraría las inundaciones, provocaría más sequías y huracanes, derretiría el hielo de los polos y perjudicaría el sistema climático en los próximos 1000 años. El presidente francés Jacques Chirac dijo:
para que todos podamos convertirnos en ciudadanos de la Tierra, permítanos adoptar en la ONU una Declaración Universal de Derechos Ambientales. Será una expresión de ética ambiental común que podamos adoptar tanto nuestras acciones públicas como privadas.
En Francia, el agricultor y activista José Bové anunció sus planes de postularse en las próximas elecciones presidenciales del país. Bové dijo:
he decidido aceptar que mi nombre sea incluido en la papeleta electoral como parte de una batalla unida en contra de la derecha y para dar una nueva esperanza como una izquierda alternativa.
José Bové ha sido un importante crítico de los cultivos genéticamente modificados y de la globalización de las grandes empresas. Hoy es el segundo día de negociaciones entre 6 partes acerca del programa nuclear de Corea del Norte. Se informó que los diplomáticos están considerando un borrador de propuesta de China que solicita a Corea del Norte que cierre sus instalaciones nucleares a cambio de ayuda.
El jueves, el enviado estadounidense Christopher Hill señaló que se produjeron avances. Christopher Hill dijo:
nos estamos ocupando no solo de la desnuclearización, sino también de algunos problemas de la región. Algunos de los problemas de la región causados por la difícil historia de la región. Este tipo de emprendimiento ambicioso no se ha intentado antes. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo por hacer. Pero pensamos que si podemos lograr un primer buen paso, nos dará impulso para lograr el segundo paso y el siguiente.
El gobierno de Bush anunció la creación de un nuevo comando militar estadounidense para África. El Comando de África, o AFRICOM, supervisará operaciones militares en 53 países africanos. El control de las operaciones militares estadounidenses allí fue dividido previamente entre tres comandos. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de RadioMundoReal.fm.